Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Costa Rica, con Brian Acuña, en su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto como siempre estar con ustedes en esta columna.
Bueno, es inevitable hablar del conflicto, la guerra mejor dicho, que está desatada en la zona de Gaza que enfrenta a Israel con el grupo terrorista Hamas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Esta semana seguimos hablando del conflicto entre Israel y el Hamas. Hay que empezar a plantearse algunos detalles o algunas cuestiones que están ocurriendo en estos momentos y empezar a discutir qué se viene ahora, qué procede, hacia dónde va esta situación bélica, la cual ya ha cumplido varios días desde que comenzó posterior al ataque atroz del Hamas contra población civil israelí en el sur del país. Y acá hay una serie de elementos que nos estamos planteando y que se están discutiendo y que obviamente también han puesto al mundo en una condición de enfrentamiento, incluso desde diferentes perspectivas. En primer lugar, tenemos pendiente un proceso de operación terrestre, la cual todavía no se ha definido de qué manera se va a realizar. Me he dado a la tarea, yo no soy especialista en la parte militar, pero me he dado a la tarea de ver algunos informes de gente que sí lo es para poder ver cuáles son las diferentes posibilidades que existen por parte de Israel para poder hacer esta operación lo más limpia que se pueda. Evidentemente estamos en medio de un conflicto que tiene categorías muy delicadas por cuanto estamos en medio de una situación de guerra asimétrica, de guerra urbana, situaciones de guerra híbrida que ya he mencionado hasta el hartazgo en ocasiones anteriores. Y no es esta la excepción, sino que por el contrario, tenemos que la situación ha venido a permear o a crecer todavía mucho más en la época actual. ¿Qué tenemos en estos momentos, por lo menos que se vea de una manera más, más simple, más superficial? Una cantidad exorbitante de Fuerzas Armadas de Israel cerca de la frontera con Gaza, con las posibilidades de que en los próximos días se desarrolle un ataque terrestre masivo con el cual se entre a territorio de Gaza y se pueda tratar de plantear las formas de dejar desarticulado lo más que se pueda a la organización terrorista Hamas. En este punto es importante señalar de que hay varios elementos con los cuales Israel tiene que lidiar. En primer lugar, el tema de que ingresar por tierra ya significa tener que arrasar zonas urbanas que ya muchas están dañadas debido a los constantes bombardeos que se han dado en los últimos días. Pensar que todavía hay población civil que se mantiene en estas áreas, algunas obligadas por el propio Hamas a quedarse de manera pues técnicamente obligatoria, como ya lo mencioné, y que se sientan de algún modo que no tienen hacia dónde partir. Algunos no tienen las posibilidades tampoco de movilizarse y esto ya expone a una parte de la población a sufrir los embates de la situación bélica, principalmente aquellos que viven en los denominados campos de refugiados ubicados en el norte. Por otra parte, también hay que entender que en medio de una guerra urbana vamos a tener mezclas de población civil con miembros del Hamas que van a procurar en la medida de lo posible engañar al ejército de Israel y poder de algún modo atacar o emboscar en algunas posiciones que puedan ser, digamos, lo suficientemente trascendentales para poder generar este tipo de emboscado, este tipo de ataque. Otro aspecto importante a mencionar en esta situación es que la respuesta que tenga Israel dentro de estas zonas urbanas va a cobrar la vida, por supuesto, de más civiles, incluyendo posiblemente hayan riesgos muy elevados que a la hora de ingresar al territorio de Gaza, los más de 200 israelíes y personas que fueron secuestradas por el Hamás corran un peligro muy enorme en cuanto a sus vidas, ¿verdad? Y que de alguna manera estos se vayan a ver expuestos a una situación. Mucho de lo que se plantea menciona de que posiblemente a esta gente los tienen dentro del entramado de túneles que el Hamás maneja dentro de las zonas de Gaza y que están ubicados en un lugar donde no corran un peligro porque se sabe de que para el Hamás son importantes vivos por cuanto así pueden hacer algún tipo de negociación posterior. Aún así, otro de los factores importantes acá es que al ingresar también por tierra, las posibilidades de que hayan emboscadas y asesinatos de soldados es un riesgo que posiblemente Israel deba contemplar hasta qué punto esté dispuesto a poder desarrollarlo de esta manera. Israel corre un riesgo muy alto incluso de que teniendo que evitar de que algunos soldados sean secuestrados o sean tomados vivos para también usarlos como rehenes y hacer un futuro intercambio de prisioneros, finalmente tengan que bombardear de una manera absoluta para pues acabar con todo lo que esté a su paso, aunque esto incluya también incluso pues matar a sus propios soldados, ¿verdad? Lo cual, por supuesto, dentro de ningún ambiente de guerra es una situación normal, pero evidentemente una circunstancia de guerra irregular como lo es esta, es una situación que puede definitivamente ocurrir o que tenga que plantearse que pueda pasar. ¿Qué más hay ahí pensado? Que posiblemente se esté atrasando la operación terrestre por varios motivos. Uno de estos es las posibilidades de que los aliados de Israel en la región, principalmente los Estados Unidos, que tienen bases militares en diferentes países del Medio Oriente, que tienen operaciones, puedan protegerse porque esto va a activar algunas células islamistas que están a favor de alguna forma, no solamente del Hamás como organización, la cual pues tiene apoyos muy específicos de organizaciones vinculadas propiamente a la República Islámica de Irán, pero sí a la causa palestina y que esto encienda a algunos de estos grupos islamistas a querer atacar posiciones de Estados Unidos dentro del Medio Oriente. Entonces, queriendo resguardar a estos, hay un atraso en cuanto a la operación por tierra y por otro lado, posiblemente también no se esté pensando en una escalada masiva con cientos de miles de soldados, sino que lo que se pretendan es hacer algún tipo de ataque con comandos especiales para desmovilizar lo más que se pueda la parte operativa del Hamás, golpear las bases de donde tengan pues concentradas la mayor cantidad de armas que ellos puedan tener, algunos almacenes, algunas lanzaderas y demás, y bases también o cuarteles generales donde ellos generalmente estén ubicados o trabajando. Y por el otro lado, también tratar de asesinar a la mayor cantidad de miembros de la organización hasta poder desmovilizarlas desde el punto de vista operativo. Hay algunos personajes por ahí que van a ser buscados y dados de baja. Evidentemente, para Israel es fundamental dar de baja no solo a líderes del Hamás, sino también a líderes de la Yihad Islámica y desmoralizarlos a tal punto de que no se puedan restablecer o regresar a una posición anterior. O sea, no va a ser fáctico o posible que Israel del todo acabe con el Hamás. Esto es operativamente muy difícil, pero sí pueden lograr desmoralizarlos de tal manera que por lo menos mantengan un perfil de menor poderío del que tienen en la actualidad. Y por eso también se explican que las operaciones no solo están funcionando en Gaza, sino que se están dando también operaciones muy puntuales en las zonas de Cisjordania, donde lo que se está buscando es golpear al liderazgo del Hamás en Cisjordania para que éste eventualmente no tome la batuta de aquellos que puedan caer en estos días a manos de Israel. Entonces, las intenciones de toda esta operación en la parte del liderazgo es, decían por ahí en una frase, es cortarle la cabeza a la serpiente. Hay también operativamente un problema importante, que es que no todo lo que está ocurriendo en Gaza está dirigido desde Gaza, sino que mucho del liderazgo de importancia de los palestinos que los hacen actuar de esta manera provienen con mandatos de afuera. Y ahí tenemos los casos de Ismail Haniyeh y de Khaled Meshal, así como otros líderes del Hamas que se encuentran fuera directamente de los territorios y que eventualmente esto sea una de las situaciones por las cuales no sea tan fácil poder acabar con la fuerza ideológica que tiene el Hamas, ¿verdad? El Hamas, recordemos que más allá de ser solo una organización política, es una organización de corte ideológico, militar y religioso, y ante ideas de este corte, la única forma de poder sobrepasarlo, de poder tener una capacidad de desmovilizarlo, es plantear una ideología que venga a sustituir que dé mayores esperanzas. Recordemos que de alguna manera el Hamás aparece como una respuesta a la inoperancia de las autoridades de la OLP y posteriormente el liderazgo de la Autoridad Nacional Palestina en manos de Fatah, y que esto ha llevado, digamos, a una atomización en grupos de milicias y grupos terroristas como Hamás y la Yihad Islámica, y que esto no se va a acabar aquí simplemente destruyendo al Hamás o destruyendo a la Yihad Islámica, sino que es una situación un poco más, más compleja. ¿Qué otro factor es importante tomar en cuenta con respecto a esta noción, a esta idea? Está también, digamos, la compleja batalla que está enfrentando Israel en diferentes áreas fuera del campo militar, que de todas maneras sabíamos que desde una perspectiva de operacionalidad y de acción del Estado de Israel, esto le iba a traer muchos inconvenientes en cuanto a la imagen pública como Estado, algo que siempre le ha pesado y que no le dejará de pesar, que sigue estando presente porque acá siempre se usa la ecuación de querer ver de que Israel es el malo por tener mayor poder y los palestinos son los buenos por tener menor capacidad de defensa o de respuesta. Acá obviamente no voy a entrar en esas críticas, es evidente de que el poderío militar de Israel no se compara para nada con el del Hamas o con el de la Yihad Islámica o cualquier otro grupo, sino que es superior, lo cual por supuesto no ha implicado de que no hayan sufrido golpes bastante fuertes que han tocado la moral y la estabilidad emocional de los liderazgos dentro de Israel y de la población civil. Los atentados terroristas lo cobran de esa manera y lo que ocurrió el 7 de octubre, que tiene otras categorías y que se nota definitivamente que las intenciones incluso se pueden tachar no solo de intenciones agresivas o intenciones asesina, sino que incluso existe toda el trasfondo para poder señalar que este tipo de acciones son incluso genocidas. Evidentemente, como no hay una muerte masiva de seres humanos y no se nota, digamos, toda la parte operativa estatal y demás, pues muchos descartan de que las acciones de Hamás hayan sido genocidas, pero definitivamente que las acciones dentro del marco de lo que es un genocidio están bien estipuladas al punto de que si se requiere de una participación estatal, que no sería en este caso Palestina, por cuanto Palestina no lo hace como una intención de ellos en su totalidad de asesinar a todos los israelíes, sí lo hace la República Islámica de Irán, que ha tenido a lo largo de los últimos años o a lo largo desde que existe de que se dio la Revolución Islámica del 79, intenciones de carácter genocida de borrar a Israel del mapa, ¿verdad? Que lo han dicho de una manera muy clara y con el uso de proxies lo llevan adelante, ¿verdad? Acá lo que tenemos es, en el marco de esta guerra híbrida, la utilización del fenómeno o de la condición de genocidio utilizada a través de proxies para que no parezca que es un asunto de carácter estatal, pero que cada vez se vislumbra de que había una participación muy activa de un gobierno directamente, que es el gobierno propiamente de Teherán. También, como decía, hay una compleja batalla en otros ámbitos fuera del militar. En primer lugar, el tema diplomático, que ya ha permeado demasiado. Hemos visto declaraciones en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hemos visto manifestaciones de diferentes países en los foros de Naciones Unidas tratando de ponerle un fin a esta situación. E incluso ha habido mucho apoyo hacia Israel por las acciones y el derecho legítimo a la defensa que ha sido pues garantizado, pero que sabíamos que esto era una carta que iba a durar muy pocos días, por cuanto entre más se extienda el conflicto, evidentemente menos justificaciones se le van a dar a Israel para seguir realizando operaciones militares que pongan en peligro la vida de personas civiles principalmente, ¿verdad? Aunque ya sabemos que entre civiles hay una situación de uso de estos como escudos humanos y además sabemos que entre los civiles se mezcla gente que no es civil, pero para la vista de la opinión pública el asunto permea demasiado porque ya se empiezan a sacar una serie de factores ahí que pesan, ¿verdad? Incluyendo la muerte de personas vulnerables, niños, algunas mujeres, ancianos, etcétera, que también son parte de los efectos que se dan dentro de cualquier conflicto armado y que nunca ha sido la excepción de israelíes y de palestinos, ¿verdad? No, nunca ha sido la excepción en esto de la población. Otro aspecto también, bueno, Naciones Unidas, vimos a Antonio Guterres dar un discurso que fue aplaudido por algunas posiciones, por cuanto una parte de lo que dice podríamos pensar que tiene algo de, no de razón, pero tiene algo de sentido, que es el tema de que las vidas civiles no se pueden seguir poniendo en peligro, principalmente las vidas palestinas, por cuanto Israel ha hecho todo lo posible para garantizar la defensa de la población civil israelí, y por eso no vemos que hayan afectaciones en este punto, pero las poblaciones palestinas están indefensas, jamás no garantiza para nada que se puedan estos defender y que puedan pasar en una situación positiva, sino todo lo contrario, los exponen para sufrir cada vez más de los embates del conflicto que ellos mismos provocaron y que obviamente quienes han puesto los muertos a lo largo de los años ha sido propiamente la población civil palestina, en este caso de Gaza, sea que estén a favor o no del Hamás. Lo cierto del caso es que son los que ponen los muertos y desgraciadamente esto permea demasiado. Sin embargo, también en la posición de Guterres, una de las frases que utiliza en algún momento de decir que lo que pasó el 7 de octubre no nació el 7 de octubre, sino que viene basado en un proceso de ocupación, de usurpación, de muerte, etcétera, etcétera, hacia la población palestina, es una declaración bastante lamentable. No porque no consideremos de que el tema territorial, pues obviamente pese en este conflicto, no porque no creamos o que no crea yo personalmente, y aquí me hago responsable, por supuesto, de mis palabras, de que algunas de las políticas por parte de los diferentes liderazgos en Israel han hecho más complejo el tema de la desconexión de algunos territorios, pero sí porque de alguna manera lo que plantea Guterres es como si se justificara que lo que pasó el 7 de octubre está basado en este ideal de que los palestinos hacen este tipo de acciones por la ocupación. Y acá hay que desmentirlo por cuanto el Hamás con o sin ocupación y este tipo de agrupaciones islamistas que lo que buscan es el establecimiento de un Estado islámico dirigido por la Sharia, con o sin ocupación de un tercero, su intención es crear un Estado Islámico y fundarlo de esa manera. Y así lo han dejado en manifiesto a lo largo de los años el Hamas y otras organizaciones palestinas, por cuanto su principal meta es poder establecer este Estado confesional o esta organización confesional que quieren plantear. Por lo tanto, de alguna manera, lo que Guterres hizo fue blanquear las acciones del Hamas. Él dice que fue mal interpretado. Yo siento que utilizó muy mal el orden de las palabras para dar a entender. Yo puedo comprender el tema de la situación humanitaria, pero por el otro lado no puedo justificar en lo más mínimo las acciones del Hamas bajo ninguna circunstancia. No se respondían, no se justificaban bajo ninguna circunstancia y por lo tanto las palabras de Guterres no están bien recibidas. Evidentemente habrán quienes aplaudan a Guterres, en especial aquellos activistas de derechos humanos de Cafetín, ¿verdad? Kenneth Roth, por ejemplo. Albanese, la italiana, que parece más que una miembro de un foro de derechos humanos de las Naciones Unidas, parece una activista por la causa palestina metida dentro de los foros de Naciones Unidas. Pero en términos generales, hay una serie de cuestiones de fondo que no son considerados en este tema de los derechos humanos, que en realidad sabemos que en este tipo de conflictos, si bien existe el derecho internacional, que es el que debería garantizar conforme a la costumbre que no se den algunas vejaciones y algunas situaciones que están pasando acá, definitivamente sabemos de que las organizaciones como el Hamas se pasan por las orejas este tipo de cuestiones relacionadas a los derechos humanos. Luego, por supuesto, no vamos a negar de que en estas circunstancias vayan a existir también abusos y que haya también acciones que están en contra del derecho internacional. Lo que me lleva también a entender de que no todos los países que se han manifestado, ya sea a favor o en contra de este conflicto, tienen una moral para poder hacer críticas. Y entre esos está el caso de Turquía, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Han hecho una serie de manifestaciones bastante pesadas con respecto a lo que está pasando entre Israel y el territorio de Gaza y contra el Hamas, hablando de genocidio, hablando de limpieza étnica, hablando de un montón de cosas, sin olvidar, ¿verdad? O dejando de lado de que él constantemente ha venido violando los derechos de las poblaciones kurdas, tanto en el norte de Siria como dentro de la propia Turquía, e incluso han bombardeado kurdos en territorio iraquí. Por tanto, Erdogan no es en realidad un garante de absolutamente nada de la moral, no es guardián de la moral de nada de lo que está pasando en este caso. Por lo tanto, Erdogan no tiene, digamos, mucho que mencionar. También dentro de este tema diplomático, que es el punto que estoy abordando en este momento, está la reacción de los países del Medio Oriente y el norte de África. Hay también respuestas muy encontradas, ¿verdad? La mayoría, por supuesto, apoyando a la causa palestina y le han estado enviando ayudas humanitarias a través de Egipto. Egipto creo que sigue siendo uno de los grandes líderes del mundo árabe que está pendiente del tema de escalada entre israelíes y palestinos. Y Abdel Fattah el-Sisi ha sido pues muy tajante en algunos aspectos, pero entendemos de que tienen que tomar una posición de liderazgo para evitar de que acá exista algún tipo de escalada todavía mucho mayor, que no solamente tenga una violación a los derechos de lo que pase dentro de Gaza o que pueda, digamos, generar todavía muchas más tensiones por las crisis migratorias, sino también de que se pueda dar una escalada a nivel regional, porque este proceso, este conflicto, quiere ser llevado a otro nivel por completo y quiere ser escalado todavía mucho más por un actor como lo es la República Islámica de Irán, que poco a poco está activando sus diferentes proxies, sus diferentes redes de acción paramilitar y terrorista. Tanto, bueno, ya en Gaza ya activó al Hamas y a la Yihad Islámica que trabajan codo con codo, pero también está activando al Hezbollah poco a poco para tratar de meterlos, involucrarlos en un conflicto. Y ya activó también a las guerrillas hutíes que han lanzado misiles y han lanzado también drones articulados o armados para atacar a Israel, y esto ha llevado a una contrarrespuesta de algunos aliados de Israel y otros no tan aliados, pero que quieren evitar una conflagración, como es el caso de Arabia Saudita, que ha interceptado algunos misiles hutíes con la intención de evitar de que esta escalada pues se lleve a nivel regional, que es hacia donde Irán lo quiere llevar. Por cuanto es entendible que para Irán todo acercamiento que ha tenido el mundo árabe con Israel los pone a ellos cuesta arriba en cuanto a sus intereses de expansión regional, porque al final de cuentas la ideología iraní, que es una ideología de Islam político, es una ideología que, como lo hemos visto a lo largo de los años, es una ideología bastante expansionista desde la perspectiva de querer imponer esta cosmovisión de Islam chiita radical que promueven desde la escuela de Qom, y que los ayatolás en Irán pues han querido pues mantener a lo largo de los años. También hemos visto las reacciones de los Estados Unidos, de la Unión Europea, que han sido muy comedidos. El caso de Estados Unidos, pues sí han garantizado su apoyo hacia Israel. Incluso han habido visitas de gente de política a Israel para mostrarle su apoyo, y ha habido movilización militar. Ha habido también movilización militar por parte de China para tratar de mantener el control dentro de la zona. Y Rusia se ha mantenido una posición que para mí no es para nada nueva ni tampoco extraña. Ha permitido todavía que Israel haga operaciones dentro de Siria para golpear posiciones de Irán y posiciones del gobierno de Assad, que intentan también abrir el frente desde Siria, pero Rusia, digamos, ha vuelto a ver hacia otro lado, permitiendo que Israel los pueda contrarrestar. Incluso se ha golpeado el aeropuerto de Alepo y se ha golpeado también el aeropuerto de Damasco, lo cual pues demuestra que definitivamente Rusia está involucrado, pero no se mete más allá de lo que está haciendo, que por el otro lado para mí es muy importante que Rusia se ha prestado mucho para la parte de la propaganda y la desinformación. Incluso vemos muchas notas hechas por Russia Today, que es o RT, cualquiera de los dos, que hay la doble función, o Sputnik, por ejemplo, que son todos medios asociados al gobierno ruso, que han estado haciendo propaganda a favor no tanto de los palestinos, sino más bien como tratando de manchar la imagen de Israel, porque para ellos también es funcional poder hacer esta mancha, porque así, si a Israel no se le critica a nivel internacional por las acciones que esté realizando en Gaza, a ellos, dentro de su imaginario, no los deberían de criticar por las acciones que puedan estar realizando en Ucrania. Ahora, ojo, estoy planteando de que esta es la forma en la que ellos lo venden para tratar de generar simpatías hacia sus acciones con respecto a las acciones que hace Israel, para que se crea de que lo que ellos hacen no es tan atroz como lo que está haciendo Israel, por ejemplo, en la Franja de Gaza. Es una forma de utilizar la guerra como un canal de propaganda para su propio beneficio. También dentro de todo esto, pues un actor que se ha visto pues entre la espada y la pared es la Autoridad Nacional Palestina, que obviamente sabe que un Hamás débil les funciona a ellos para poder establecerse y controlar todas las dos regiones de los palestinos, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, pero al mismo tiempo no pueden hacer manifestaciones públicas por cuanto la situación de la población palestina es una situación bastante delicada en la Franja de Gaza, y hay muchas posiciones anti-Abbas en la arena palestina que, de manifestarse de alguna manera, digamos, a favor de lo que hace Israel, o por lo menos no en contra de lo que hace Israel, podría, digamos, pesarle mucho al liderazgo de Abbas y a la persona que venga después de Abbas, porque recordemos que Abbas está en una transición natural a dejar de ser presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Los últimos dos temas que creo que, si me da tiempo, voy a tener que abordarlos la próxima ocasión, o voy a ver si me da tiempo en este. Está la cuestión de los medios de información, que es otra batalla que Israel tiene que competir, el tema de la información. la desinformación y la propaganda. Y este punto es importante porque se han planteado mezclar cosas que sí son información, que sí son noticias con elementos de propaganda y a veces meter algo que es propaganda dentro de algo que viene basado en una información hace que sea muy difícil. Al final de cuentas terminamos comprando el paquete completo. Y hay una serie de videos, de imágenes, de informaciones y desinformaciones que desde Gaza salen con respecto a este conflicto que los medios, incluso más serios, se han comido y han pensado de que definitivamente esto es lo que está pasando. Un ejemplo, el hospital que supuestamente fue bombardeado por Israel y que posteriormente se confirmó de que había sido un cohete que cayó hacia el lado del hospital y que además se confirmó que los famosos 500 muertos que decía el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza no existieron nunca estos 500 muertos, sino que se resumían a algunas decenas de muertos que fueron ocasionados por una explosión que se dio con el combustible del cohete que cae en un parqueo, nos ha llevado a empezar a comprar una serie de narrativas y a empezar a ver una serie de aspectos dentro de lo que sí, digamos, sí está pasando versus lo que no está pasando y qué es lo que nos está generando este tipo de circunstancias. Por ejemplo, en cuanto al tema de las narrativas, de la cantidad de muertos, de la cantidad de personas, lo que escuchamos, por ejemplo, gente que dice que en Gaza se ha utilizado hasta un cuarto de lo que se utilizó de bomba para golpear en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, si vemos los números de la cantidad de muertos con respecto a Hiroshima y Nagasaki, no se llega ni siquiera a un cuarto, ¿verdad? Pensemos en un cuarto de los efectos de la bomba de Hiroshima y Nagasaki que mató a unos 235 mil personas, un cuarto de eso. Evidentemente no estamos en ese número en estos momentos. Y además, que hay que considerar que el tema de los números en este caso podrían estar siendo manipulados por cuanto la persona que comparte la información es la misma persona, son las mismas personas que dijeron que se había bombardeado un hospital y que se habían generado 500 muertos. No habría nada de extraño y no sería la primera vez que desde Gaza, que la información es filtrada totalmente por el Hamás, se inflen los números. ¿Esto quita que hay una crisis humanitaria en Gaza? No, no lo quita. Hay una crisis humanitaria en Gaza basado en el tema de que tienen pocos alimentos, poco acceso a agua o agua contaminada, que tienen poco combustible, combustible que necesitan para generadores eléctricos que se utilizan en hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sí está pasando y es uno de los grandes dilemas del tema humanitario con respecto a Gaza, pero hay mucha propaganda que se utiliza al respecto y que definitivamente ensucia todavía mucho más la imagen, no solo de Israel, sino la imagen de lo que está pasando realmente y empieza a justificar de alguna manera las acciones del Hamas o empezamos a suavizar nuestras posiciones con respecto al Hamas. En cuanto a posibilidades de escalada mayor, ya hablé de Irán y de los proxies que se podrían estar activando en los próximos tiempos, pero también hay que mencionar ataques antisemitas que puedan ocurrir contra comunidades judías que no necesariamente estén en Israel, sino comunidades judías en otras partes del mundo que ya han sufrido ataques debido simplemente a su condición de judíos. Y esto es porque definitivamente, y aunque a los negacionistas les encante decir que judaísmo y sionismo no son lo mismo y que Israel y los judíos no necesariamente son lo mismo, pues en alguna parte del ideario se pierde esta frase cuando personas judías de otras partes del mundo son agredidas por lo que está pasando en el Medio Oriente. Inclusive gente que ni siquiera se involucra en el tema del conflicto, ni siquiera para opinar, que se ven agredidos simplemente por el hecho de ser judíos. Finalmente, como lo he dicho en algún momento, los judíos terminan transformándose en el chivo expiatorio de todas estas frustraciones y además es el canario en la jaula de los problemas sociales que buscan siempre un chivo expiatorio sobre el cual descargar sus frustraciones. Y ya para cerrar, pasándome algunos minutos con respecto a lo que generalmente hago de columna, evidentemente habrá una presión a lo interno de Israel sobre el gobierno para ver qué va a pasar en cuanto a la operación militar. terrestre que se va a realizar o no, si se va a hacer una operación especial de rescate de los secuestrados y después una operación especial para asesinar a los mayores líderes del Hamás y desmovilizarlo moralmente por completo. Y también tiene que haber una respuesta y una investigación con respecto a qué fue lo que falló el 7 de octubre que nos tiene en la condición actual. Pero fuera de todo esto, una parte importantísima es considerar qué es lo que está pasando y hasta dónde debe llegar Israel sin que su imagen termine, digamos, no solo de verse golpeada, sino que se pueda justificar de muchas maneras poder llegar hasta las últimas consecuencias para ponerle fin a una organización como el Hamás que ha demostrado que en realidad es bastante dañina, que le importan muy poco a los palestinos al punto de que incluso han permitido que sea arrasada una gran parte de la franja de Gaza con tal de seguir con su operacionalidad y que se esconden como topos dentro de cuevas. Y por el otro lado también Israel pues tiene que entender de que ellos pues no son para nada o no están ni cerca siquiera de ser como aquellos que les atacó el 7 de octubre y por lo tanto sabemos que la moral en este caso de las Fuerzas Armadas tendrá que ponerse en una balanza para evitar de que el asunto permee todavía mucho más allá. Les pido disculpas por la extensión de la columna que ha sido superior a la de otras ocasiones, pero necesitaba abordar todos estos temas. Les agradezco por su atención. Le mando un abrazo a Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad desde San José, Costa Rica. Siempre es un gusto poder conversar con ustedes y seguir haciendo un análisis de lo que ocurre en la región del Medio Oriente. Nos escuchamos en un par de semanas en esta su columna Fuera de Foco. Un gran abrazo. Chao.
Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima.